eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Espósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito. Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. A las 10 y media estaba convocada en Torre Pacheco una manifestación a cargo de diferentes organizaciones políticas, sindicales, sociales y culturales para protestar por los hechos ocurridos los últimos días. Hay que indicar que la paz está poco a poco llegando a esa localidad, a Torre Pacheco. Han sido días de mucha intensidad. Gracias a la labor de la Policía Local, Nacional y Guardia Civil, no ha habido que lamentar muertos ni tampoco heridos graves. Pero ojo, muchos vecinos ahora salen a comprar, a tomarse su café, pero muchos también se preguntan, ¿y cuando se vayan las fuerzas de seguridad, qué? ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, a partir del lunes? Porque van a estar allí hasta el lunes. Pues hay que estar muy atentos a que, evidentemente, la llama de la intolerancia no vuelva a prender el polvorín de Torre Pacheco. Ojalá que todo haya acabado definitivamente. Muy buenas tardes, les habla Pedro González. Nosotros ahora, enseguida, inmediatamente, nos vamos a marchar a la calle porque hay una concentración muy importante en la puerta del Hospital Morales Meseguer por parte de los médicos de urgencia que piden más refuerzos cara al verano. Allí está nuestro compañero Javier Herraiz, cuéntanos.
Sí, ¿qué tal, Pedro? Aquí estamos en la puerta de urgencias del Hospital Morales Meseguer, donde se han concentrado aproximadamente 50-60 facultativos del servicio de urgencias en representación de los médicos de los servicios de urgencias de toda la región de Murcia. El motivo de la protesta, el motivo de esta concentración, demandar la solución a la falta de profesionales que año tras año vienen atravesando estos servicios. En periodo estival no se cubren bajas, no se cubren las vacaciones en la medida de lo necesario, y eso está provocando un efecto pues bastante negativo para la sanidad y para la atención de las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias. Con nosotros está Clemente Casado, del Sindicato Médico. Cuéntanos un poquito la situación, ¿cómo está ahora mismo, Clemente?
Los servicios de urgencias hospitalarios continuamente han ido aumentando su volumen de actividad, pero no solamente en la cantidad, sino en la calidad. Cada vez se atienden procesos más complejos, se hace una medicina más tecnológica, más compleja, con mucha más nivel de responsabilidad y de formación, y las plantillas no han tenido el desarrollo necesario y adecuado para poder mantener el nivel asistencial. Este se ha tenido que hacer a base pues del sobreesfuerzo y la sobrecarga de trabajo de los profesionales. Al no estar las plantillas adecuadamente dotadas, cuando llegan los momentos de situación de estrés de los servicios en los periodos invernales, vacacionales, etcétera, pues no hay personal suficiente, las cargas de trabajo todavía aumentan más de lo ya soportable, y también aumenta de una forma insostenible el número de guardias que se tienen que soportar durante ese periodo.
Sí, Clemente, y esta situación ni mucho menos es nueva, esto no se viene dando desde ayer.
Nosotros llevamos reclamando ya varios años el desarrollo de plantillas y la adecuación de la jornada de los servicios de urgencia hospitalarios a una reducción de unas 1.320 horas como los servicios de urgencia extrahospitalarios. Además de la adecuación de plantillas, también lo que pedimos es que haya una política incentivadora para que otros profesionales puedan venir a los servicios de urgencia hospitalarios, pues atendiendo y con programas de como es el de un acuerdo de sustituciones para estimular la presencia de otros profesionales que incluso puedan venir de fuera de la región.
El mensaje a los pacientes me imagino que también será de comprensión, porque claro, la demora se prácticamente claro, se duplicará, ¿no?
Claro, las demoras, conforme aumenta la carga de trabajo y el número de profesionales disponibles es menor, pues las demoras son más altas, ¿eh? Y el nivel de calidad hay que mantenerlo.
Sí, una situación, Clemente, que no sé si afecta por igual a todos los centros hospitalarios, a todos los hospitales de la región, a todas las zonas.
El problema es común para todos los servicios de urgencia hospitalarios. Lo que pasa es que secuencialmente este es un problema que va calando o va manifestándose más específicamente en algunos hospitales. Este año la situación está más complicada en Morales Meseguer, Yecla, Caravaca, pero todos los hospitales sufren del mismo problema.
¿Y la respuesta desde la Consejería de Salud? ¿Cuál es? ¿Hay vía de diálogo abierta?
Pues tenemos en marcha, a petición del sindicato médico, se puso en marcha un grupo de trabajo para desarrollar un plan de urgencia y emergencias, que el último es 2004-2007, o sea que fíjese si llevamos tiempo de retraso. Ese grupo empezó a trabajar hace 2 años, pero no ha llegado a ninguna conclusión, y lo que estamos pidiendo es que se dimensione, que nos expliquen qué es lo que hasta dónde se ha llegado en ese grupo de trabajo, y ver dónde pueden estar los problemas para intentar aportar soluciones.
Sí, muchas gracias, Clemente. Y vamos con un testimonio más, el de un médico interno residente aquí en el Morales Meseguer, José Valerio. José, cuéntanos cómo estáis notando esta carencia que venís denunciando, cómo la estáis notando vosotros en el día a día de la actividad asistencial sanitaria en urgencias.
Pues esta falta de efectivo sobre todo es en mucha demanda asistencial, aumento de las demoras, que esto va en detrimento tanto de nosotros como de los pacientes, y eso es algo que se sabe. Año tras año vivimos las mismas situaciones, son los mismos reclamos y no hay nunca ningún tipo de solución que se pueda prestar a esto. Nuestros contratos pues normalmente salen más tardes, no hay un apoyo claro por parte de nuestra gerencia a darnos efectivos, y nosotros ahora mismo somos mitad de plantilla y la demanda asistencial que estamos teniendo es la misma que tenemos en otras épocas del año. Cubierto con la mitad de personal, nuestros residentes están todos ahora mismo de vacaciones, que estamos teniendo 1 o 2 residentes por guardia y muchas de nuestras guardias sin cubrir. Cuando efectivos somos 6 por guardia, hay guardias que estemos 4 y que o 5 solamente, que no es porque no se han podido cubrir las demás guardias, haciendo unas 8 a 9 guardias por mes, más los turnos extra que estamos teniendo, turno de mañana o turno de tardes, y eso se traduce pues en agotamiento, y por eso este momento de la manifestación y reivindicar un poco que se nos escuche.
O sea, ese argumento de la Consejería de Salud de que en verano se derivan más recursos hacia la zona de la costa, zona de playa, porque aquí no es tan necesario, eso no es real.
Eso no es nada real.
La presión
real
es la misma.
La presión asistencial que estamos teniendo es la misma. De hecho, anteriormente es cierto de que se veía que la gente se iba a las playas y eso, pero ahora la gente va y viene o prefiere ser atendida en sus hospitales de referencia, y la demanda que estamos teniendo es exactamente la misma.
Me imagino con la desesperación también de los pacientes, que ven que en vez de esperar, no sé, 1 hora, 1 hora y media, claro, son 2 o 3.
Claro, son 2, 3 y 4 horas de esperas, y muchas veces los pacientes triados como verde o como azul son muchas más las horas de espera que tenemos que dedicar, porque no podemos dedicarnos solo a los pacientes verdes, y tenemos que atender las urgencias de verdad, las urgencias de mucha mayor gravedad, tenemos que dar prioridad a ellos, y eso se traduce pues en mucha más demora de las atenciones, claro.
Bueno, muchas gracias, José. Es lo que podemos contar, Pedro, de esta concentración que viene a denunciar por parte de los facultativos de urgencias la falta de profesionales que se está viviendo este verano en los centros sanitarios de Murcia. Una concentración que ha tenido lugar aquí en las puertas del Hospital Morales Meseguer, pero como representación de lo que, según aseguran, es una situación que se está dando en prácticamente todos los hospitales de la región, como acabamos de escuchar, sobre todo a la hora de cubrir bajas y vacaciones de los compañeros, sobrecarga laboral y también un deterioro, según recuerdan, de la asistencia a los pacientes en los servicios de urgencias, tanto hospitalarios como extrahospitalarios. Es todo de momento, Pedro, desde el Morales Meseguer.
Gracias, Javier, por esa comunicación. Bueno, ojalá se resuelva lo más pronto posible ese problema. Y el tiempo también es protagonista estos días. Ojo, hoy hace un calor terrible. Las temperaturas al alza. De hecho, la EMET ha establecido aviso por altas temperaturas desde la 1 de la tarde hasta las 9. Aviso amarillo en el caso del altiplano y Valle del Guadalentín, donde pueden llegar a los 39 grados de máxima, igual que en Lorca y en Águilas. Y aviso naranja, ojo, en el noroeste y en la Vega del Segura. Es decir, aquí, por ejemplo, en Murcia capital, donde podemos llegar a los 41 grados. Ha oído usted bien, 41 grados de máxima en las horas centrales del día. En cuanto a las temperaturas, pues la mínima, 25 grados, por ejemplo, de mínima en Cartagena, 21 grados también de mínima en Caravaca de la Cruz, 39 de máxima, como hemos dicho, en Lorca, y 25 de mínima en la Ciudad del Sol, y en Murcia, 41, nada más y nada menos, y mínimas también para no dormir en Murcia capital, 24 grados, eso son noches tropicales. En segundos, llegamos a las 12:30. Amigos oyentes, ahora en verano, quien más quien menos usa las chanclas, pero no solamente para bajar a la playa o a la piscina, las lleva por casa, incluso se acercan al chiringuito muchos de ustedes con las chanclas. Pues vamos a hablar de lo negativo que puede tener el usar chanclas para nuestros pies. Y es que tenemos a otro lado del teléfono al especialista y profesor del grado de podología de la UCAM y de su servicio podológico universitario, que es Aitor Pérez. Doctor Pérez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, cuéntenos un poquito, porque claro, hay gente que ahora nos escucha y dice, oye, con lo cómodo o cómoda que yo voy con las chanclas en verano y demás, ¿cómo que es que a mí me perjudican? Cuéntenos un poquito lo que supone el abuso, sobre todo, de chanclas.
Bueno, pues al final, como todo en la vida, todo hay que llevarlo con cautela y con sentido común. La chancla es un calzado diseñado para una función principalmente de distancias cortas y de protección y aislamiento del pie, pues en situaciones en las que va a estar expuesto a suelos calientes, a aguas estancadas, como puede ser una ducha o una piscina. Pero no es un calzado preparado para grandes caminatas o abusar de él en situaciones de mucho caminar. ¿Por qué? Pues podemos diferenciar por dos motivos. Uno, lo que serían las lesiones a nivel dérmico de la piel, porque nuestro pie está más expuesto, nos podemos clavar alguna cosita, rozar con cosas, los talones se van a resecar más, salir al aire, y sobre todo, principalmente, por cómo tiene que caminar nuestro pie cuando lleva la chancla. Al ser un calzado que no lleva sujeción, vamos a obligar a nuestra musculatura estabilizadora a hacer más trabajo del que corresponde. Por lo tanto, eso puede provocar algunas sobrecargas musculares, algunas tendinopatías y una mayor fatiga y cansancio en los pies. Y luego hay una patología estrella que muchos de los oyentes habrán escuchado, que se llama la fascitis plantar, que tiene mucho que ver con la amortiguación que llevamos en el talón y con la tensión que generan las estructuras de nuestro talón, tendón de Aquiles y parte posterior de la pierna, y eso tiene que ver con lo planas que son las chanclas. Entonces, bueno, de ahí es donde deriva esa recomendación podológica de no abusar de la chancla en grandes caminatas.
Entonces, ¿recomendaría usted, doctor, que se utilice un calzado, aunque sea en verano, evidentemente para distancias más largas, que proteja sobre todo la parte de detrás del pie o en el tobillo, ¿no? Con una suela, además, resistente.
Hay que diferenciar un poco. Si es una caminata controlada, pues como comentabas al inicio, oye, acercarme al chiringuito o bajar a comprar algo, puedo hacerlo con una sandalia, pero simplemente que tenga una suela un poquito más gruesa de la chancla tipo que tenemos todos en la cabeza de piscina y sobre todo que tenga alguna tira que me sujete el talón o el tobillo. Es decir, que yo cuando levanto mi pie del suelo, la chancla no se separe, porque entonces obligaré a mis dedos a hacer un gesto de garra para coger ese calzado. Y si ya vamos a hacer caminatas, pues, que te digo, como por ejemplo, pues yo creo que a nadie se le ocurriría hacer el Camino de Santiago con chanclas de playa, pero bueno, ya vamos a hacer una caminata más severa, pues sí que ya habría que buscar un calzado más apropiado, que incluso tenemos sandalias tipo trekking, tipo senderismo, que tienen buenas suelas, buena amortiguación, buenos tacos en la planta para no resbalarnos, y una sujeción con tiras, pero siguen permitiendo que el pie vaya abierto y transpire, porque tampoco es conveniente llevar el pie encerrado con temperaturas altas, porque va a aumentar la sudoración y eso nos puede provocar otros problemas como la aparición de algún hongo o alguna infección en la piel.
Ya la penúltima, doctor, aprovecho que le tengo. Se habla también mucho de andar descalzos por la playa, que es muy bueno para la circulación, etcétera, etcétera. ¿Eso es recomendable, el andar descalzos por el entorno de la playa?
Pues a ver, hay que diferenciar dos playas. La playa de arena muy blanda, donde vamos a exigir a nuestro pie un trabajo mayor del que probablemente le exigimos el resto del año. Por lo tanto, cuidado, porque la arena es muy blanda, las estructuras estabilizadoras tienen que hacer mucho trabajo y nos podemos sentir más cansados, cargados, y alguno ha intentado entrenar por arena blanda, pues va a notar que se le carga más la musculatura. Entonces, como un tipo de entrenamiento, o si yo vengo entrenando el pie durante todo el año, como una continuidad de lo que estoy haciendo todo el año, puede ser algo beneficioso porque estimula la propiocepción y la estabilidad de nuestro pie, pero siempre con cautela. Y luego tenemos la orilla de la playa, donde la arena tiene una consistencia un poquito más estable porque está mojada, está húmeda. El problema que tenemos aquí es, depende de la zona geográfica de España en la que nos encontremos, hay que llevar cuidado con la inclinación. Si caminamos en la típica situación en la que nos vamos una hora por la orilla de la playa hacia un lado y otra hora de vuelta, pues hacia un lado vamos a llevar nuestras articulaciones en una inclinación y hacia el otro la vamos a llevar en otra inclinación. y nuestro tobillo un poquito mejor, pero principalmente nuestra rodilla y nuestra cadera no están preparadas para andar sobre un terreno inclinado. Ese sería el principal inconveniente que encontraríamos con caminar por la orilla.
Y esta sí que es la última para nuestros oyentes, fundamental. Los pies también hay que cuidarlos del sol, es decir, hay que aplicar protector solar en los pies y sobre todo tenerlos secos.
Efectivamente, diríamos tres grandes pilares de cara al verano, que hay que mantenerlos en invierno, pero principalmente de cara al verano, que es buena hidratación con cremas con urea al 10-20% para evitar la sequedad, sobre todo en la zona de los talones. Buen secado de los pies, sobre todo entre los dedos, para evitar que se acumule la humedad y puedan aparecer hongos o bacterias. Y en verano, sobre todo, protegerlos del sol, porque además es una parte del cuerpo que no solemos exponer al sol el resto del año, con crema protectora, porque también se nos puede quemar el empeine y además es una zona bastante sensible y dolorosa si se produce una quemadura solar.
Muy bien. Y un amigo, sabiendo que iba a hablar con usted, me ha dicho, pregúntale, por favor, va a hacer un viaje, bueno, de estos concertados, durante una semana, a zonas donde hay mucho empedrado y mucha cuesta. ¿Qué calzado le recomendaría? Me dice que le han dicho que deportivas.
Pues dependiendo de la temperatura, si no hay una temperatura muy alta y lo que vamos a tener son cuestas, terrenos inestables, caminos de piedras, pues lo ideal sería irnos a una deportiva tipo trail, que es estas deportivas que la suela la tienen con un poquito de taco, que no llega a ser una bota de montaña como tal, porque si no vamos a tener un terreno muy técnico, tampoco hace falta llevar esa rigidez de la bota de montaña, pero sí una deportiva con estas suelas tipo trail, que son las que están preparadas para correr por montaña, por sendero, por camino, sobre todo para amortiguar, evitar los problemas de inestabilidad, y en un momento dado, si tengo que bajar una cuesta que tiene piedra suelta, que tiene gravilla, pues no tener ningún traspié ni ningún resbalón.
Pues ha sido un placer hablar con Aitor Pérez, en este caso especialista y profesor del grado de podología de la UCAM y de su servicio podológico universitario. Muchas gracias, espero que los oyentes seguro que se hayan tomado buena nota de esos consejos y por el bien de todos, pues cuidemos nuestros pies, que es muy importante. Muchas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros por la invitación.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Arranca la campaña de abonos del UCAM Murcia Club de Fútbol para la temporada 25-26. Si ya eres abonado, renueva antes del 4 de agosto y aprovecha un 15% de descuento. Hazlo en las oficinas del Estadio Bishóquer La Condomina u online en ucamcf.compralaentrada.com. Y este año tu fidelidad tiene premio. Si asistes a más del 80% de los partidos en casa, sumas un 10% extra de descuento en tu renovación para la próxima temporada. Porque juntos seguimos latiendo. UCAM Murcia Club de Fútbol, donde late la ciudad, nace nuestro fútbol.
Me levanto, voy al gimnasio, teletrabajo, cojo mi patinete para ir a la compra. Vuelvo a casa y me preparo, que he quedado en el centro y tengo media hora. Desde que vivo aquí de alquiler, disfruto de todo el día.
S4L, alquileres de corta y larga estancia, en Guadalupe, Murcia. Infórmate en 968-970-101.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, ya saben, y si no se lo digo yo, que hoy se pueden alcanzar temperaturas, sobre todo en el centro de la región, ojo, de 41, incluso 42 grados. Y esto va a estar hasta el próximo lunes. Y luego, evidentemente, no va a haber un descenso notable. Unas temperaturas que para la gente que vive en la calle, evidentemente, son muy perjudiciales por el tema de los golpes de calor, la deshidratación. Tengo con nosotros, no es la primera vez porque siempre que pasa algo parecido le contamos con él, a Pepe Morales, que es el responsable del área de emergencia móvil y de atención social, el SEMAS, aquí en la ciudad de Murcia. Lo primero es saludarle, señor Morales, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, Pedro, buenos días. Pues muy bien, aquí al fresquito en el estudio.
Sí, porque si estuviéramos en la calle lo estaríamos pasando peor. Ahora mismo me figuro que ustedes notan, ¿no?, el incremento de llamadas de gente que ve, bueno, pues por la calle gente tirada, gente sentada, gente tumbada que no puede aguantar el calor. Yo el otro día veía también a una persona indigente que estaba en la calle y tuve que llamar. Estaba tumbado, no sabía si estaba muy mal o es que estaba durmiendo. Esos casos se dan también, claro.
Sí, bueno, tenemos algún que otro aviso, pero como digamos que salimos de oficio, por llamarlo así, con las temperaturas que tenemos, pues salimos con la máxima frecuencia a, como diría Torrente, siempre lo digo, a patrullando la ciudad para la parte nuestra, cualquier persona que encontremos, poder atenderla en este sentido.
Hay fijados unos refugios climáticos, ¿verdad?, para que la gente por lo menos pueda ir en las horas centrales del día. Cuéntenos un poco dónde están ubicados para quien nos oiga y quiera ir, que pueda.
Bueno, hay una serie de refugios climáticos que el ayuntamiento pone en marcha, que son establecimientos habituales que tienen otros usos, pues instalaciones pues como bibliotecas, como oficinas municipales. Lo que pasa es que sí que es verdad que el colectivo nuestro, que puede llevar pues pues sus pertenencias a encima y tener un perfil distinto, pues hay algunas organizaciones, como puede ser Jesús Abandonado, la Huertecica, que tienen una sensibilidad mayor, como no podría ser de otra manera en estos momentos, para, con independencia de los servicios habituales, si alguien se refugia allí en las horas de más calor, le atienden y le dan cobertura, y luego pues alguno incluso específico, como puede ser en el caso de la ONG Solidarios para el Desarrollo, que algunas tardes pues tiene voluntarios y en sus instalaciones exclusivamente como tal refugio, pues podemos llevar a personas, y hemos llevado bastantes personas allí por las tardes, que es cuando el calor más aprieta, para que estén al fresco y bebiendo agua y con otras personas allí pues jugando las cartas o lo que sea.
¿Cuántas personas ahora mismo tienen ustedes, por decirlo de alguna manera, localizadas o controladas, que aquí en Murcia y pedanías vivan en la calle, o sea, están al aire libre, durmiendo, etcétera?
Bueno, siempre digo que nosotros somos un servicio de intervención, ¿no?, un servicio de investigación y de recuento, que el último se hizo ya unos años atrás y pronto me imagino que se hará de nuevo, con la colaboración de las ONGs, el propio ayuntamiento, los servicios sociales del ayuntamiento y el Observatorio de la Exclusión de la Universidad de Murcia. Por eso no me atrevo a dar una cifra, que os gusta mucho a los periodistas, pero yo me manejo menos o me gusta menos, porque cuando salgo, si hay 20 personas a las que atender esa tarde, si hay 30, las que hayan, nos dedicamos en cuerpo y alma. Pero sí que tenemos, además, como en algunos casos las mismas personas hemos atendido varias veces, pues salen una cifra de intervenciones alta, porque desde principios, no era todavía ni mitad de junio, ya estamos saliendo a la calle con el tema de la operación calor, pero efectivamente, como se puede imaginar, pues hay personas a las que atendemos en repetidas ocasiones y por eso volvemos, porque si sigue en la misma situación, pues le seguiremos dando agua fresca y le seguiremos dando cobertura.
¿El protocolo cómo es? Es decir, ¿van a buscarlos a las horas centrales del día? ¿Reciben avisos? ¿Hay de todo? Es decir, para que puedan ustedes, bueno, pues atender a la persona, darle agua o invitarle a esos refugios que usted comentaba. ¿Cómo funciona el protocolo?
Bueno, realmente nosotros, cuando se acercan ya las altas temperaturas, del mismo modo que hacemos en invierno, cuando las temperaturas bajan, pues ya nos organizamos para tener parte del equipo del SEMA liberado para, en las horas, obviamente, igual que en invierno salimos por la noche, que es cuando el frío se intensifica, y no durante el día, pues en este caso, cuando el calor es más intenso, es justamente a mediodía y por la tarde, y salimos con nuestro vehículo y con una nevera portátil llena de agua fría, de zumos, batidos. Si tuviéramos que reponer, pues volvemos a nuestras instalaciones, que tenemos un frigorífico grande lleno para ir reponiendo y volver a llenar nuestra nevera, y recorremos la ciudad tratando de llegar a todos los recovecos. No tenemos un recorrido fijo, sino que vamos por las distintas calles, plazas, jardines, buscando a esa persona que puede necesitar y que le puede venir bien pues esa gorra, ese abanico, ese zumo, esa botella de agua fría, y así mientras el calor aprieta.
Y el perfil, gente que nos está escuchando estará pensando, ¿no?, gente, sobre todo hombre, mayor, una persona con problemas relacionados con alcoholismo, etcétera, drogas, ¿cuál es el perfil? A lo mejor me estoy equivocando.
Bueno, la verdad es que a efectos de una situación como la que estamos tratando, el perfil nos da un poco igual, diría, porque realmente una persona que esté en situación de calle, bien porque haya agotado la estancia en un recurso, bien porque lo rechace por cualquier motivo está en la calle, para nosotros es objeto de interés a efecto de que el calor no suponga un riesgo para su salud. Pero bueno, la verdad es que el perfil de personas que están en la calle, pues efectivamente es cada vez más rejuvenecido, digámoslo así. Sigue habiendo una proporción mayor de hombres que de mujeres y, bueno, pues bastante población extranjera. Y hay quien, bueno, pues si el ejercicio de la mendicidad, por ejemplo, lo hace en la puerta de un supermercado, de una calle estrecha donde no aprieta el sol, ¿vale? Pero si lo hace en una calle amplia o en una plaza donde el sol le atiza, también es verdad que las personas que están en esta situación no son diferentes en cuanto a no comprender que estar al sol supone un riesgo y que es mejor estar a la sombra o que hay que hidratarse. Pero bueno, pueden haber casos en los que recuerdo una vez que por un consumo de alcohol una persona quedó expuesta al sol, que a lo mejor en ese momento no lo estaba, pero como el sol se va moviendo y estaba inconsciente, pues tuvo quemaduras de segundo grado. Y entonces, pues nuestra misión es de alguna forma supervisar. Es verdad que bueno, en el tiempo que el SEMAS existe, ya son más de 28 años, no ha habido nadie que haya fallecido por causas de una desatención. Las causas naturales nos abordan. Recuerdo que la única persona que ha fallecido aquí, que yo sepa, vino la noticia ayer, un señor que estaba en un banco, que iba en bicicleta, un murciano.
Sí, lo leímos.
Y no era una persona sin hogar. Si tiene que darte un infarto, tiene que darte un ictus o algo así, pues bueno, si estás en tu casa en el sofá, allí te da. Y si estás en un banco en la vía pública, pues allí te da. Pero bueno, que nosotros hacemos todo lo posible por prevenir riesgos para la salud de estas personas.
Y ya casi por último, ¿qué tiene que hacer una persona que ahora nos escuche, que pase por una calle y vea, como ocurre muchas veces, a una persona tumbada, boca arriba, que le vea, no sé, sudando? ¿Qué tiene que hacer un indigente así, lo primero?
Bueno, si alguien quiere contactar con el SEMAS, pues puede llamar a la centralita del ayuntamiento, el 358600, y que le pasen con el SEMAS. Pero bueno, en cualquier momento, y si es por la tarde o en otro momento, y quiere llamar al 092, pues habrá una unidad de policía local cerca que se desplazará. Si no necesita, nos avisan. Y siempre también hay un equipo del SEMAS de guardia 24 horas. Y la policía local pues está también mañana, tarde y noche por la calle.
Pues Pepe Morales, enhorabuena a todos los que formáis parte de ese servicio de emergencias móvil y atención social que es el SEMAS, por la labor que hacéis en verano y en invierno también, no lo olvidemos, y a lo largo, evidentemente, de los 365 días del año. Muchísimas gracias, de verdad.
A vosotros por vuestro interés.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Minuto y medio para llegar a la 1:10. Buena noticia la que le voy a dar, amigo oyente. Ha sido aprobado un trasvase de 120 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura para este mes y para el mes de agosto. Pero la cara, por decirlo de alguna manera, negativa, es que con las nuevas reglas de explotación anunciadas para el mes de septiembre, el volumen autorizado se habría reducido a menos de la mitad. Como digo, se van a trasvasar esos 120 hectómetros cúbicos para estos dos meses, ya que los pantanos de la cabecera del Tajo acumulan más de 1.300 hectómetros cúbicos, es decir, están en lo que los expertos denominan nivel 1. Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes, ha asegurado que los envíos les garantizan que no habrá problemas de suministro en lo que queda de año hidrológico. Ya saben que el año hidrológico termina fundamentalmente a finales de octubre. Bueno, pues nos alegramos, como siempre, de que el agua llegue hasta la región de Murcia, además por justicia, porque también los regantes pagan todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de ese trasvase y también, lógicamente, pagan ese agua. Y nos alegramos porque la agricultura sigue siendo el gran motor, uno de los grandes motores de la región de Murcia, y que sustenta también nuestra economía en cuanto a exportaciones. Como digo, en segunditos ya llegamos a las 12:30. Recuerda que estás escuchando Mediodía COPE aquí en Murcia.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Dicen que nada es para siempre, pero hay gritos que no se apagan, colores que no se borran y partidos que no se olvidan. 40 años de historia y un sentimiento eterno. Abónate a UCAM Murcia CB desde 170 euros en ucamcb.compralaentrada.com o en las oficinas del club. Vive con nosotros el 40 aniversario del club. Vívelo en el Palacio. Vívelo en familia. UCAM Murcia CB. Todo trasciende a lo eterno.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, Pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y como todos los viernes, nos vamos a acercar de la mano de Maite Fernández a esa maravilla de localidad que es San Javier. Hoy para hablar, por cierto, de las plazas de policía que se han lanzado en esa zona. Maite, cuéntanos.
Y como cada viernes les llevo hasta San Javier, vamos a disfrutar de sus encantos, de sus playas. Anda que con el fin de semana de calor que nos espera no hay mejor sitio en toda la geografía nacional que perdernos en una de sus playas. O perdernos con la voz maravillosa de Marisa, que están disfrutando de ese festival de jazz. Podemos disfrutar de sus comercios, de su gente, que hay buena gente a montones. Y también podemos disfrutar de las buenas noticias porque ayer se anunciaba la convocatoria de plazas de policía local más importante que ha habido en la historia del municipio de San Javier. Y no lo digo yo, sino que lo dijo el alcalde y nos lo va a contar aquí en los micrófonos de COPE, José Miguel Luengo. Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad que no sé cómo digo tantas cosas porque la gente acaba de desconectar la radio y se vaya directamente para San Javier. Que lo hagan poquito a poco, ¿no?
Nada, poquito a poco, pero aquí hay sitio para todo el mundo, ¿eh? Así que
cuántas cosas para disfrutar y cuántas buenas noticias, ¿no?
Pues sí, la verdad que, bueno, las cosas cuestan mucho trabajo, mucha dedicación, pero con un buen equipo y con las ideas claras de dónde estamos, hacia dónde tenemos que ir, pues van saliendo. Y ayer inaugurábamos una pista de atletismo, como decimos nosotros, inauguraban los atletas de San Javier una pista de atletismo fantástica para seguir promocionando el deporte. Y también, bueno, pues podíamos anunciar porque aprobamos en Junta de Gobierno esas 21 plazas de agente de policía local para San Javier, que significa, bueno, pues como decías, la convocatoria más importante que se ha hecho nunca en San Javier. Se trata de aumentar el 33% de la plantilla de policía. Esas 21 plazas, a lo largo del mes de agosto, se va a publicar la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Y nuestra intención es que en el primer semestre del próximo año pues ya tengamos esos 21 nuevos agentes pues en las calles del municipio de San Javier prestando servicio.
Es importante porque se pasará de 62 a 83 y evidentemente eso supone un refuerzo de seguridad tremendo para la gente y para el municipio.
Pues sí, era un compromiso que tenía este equipo de gobierno con los ciudadanos. Y bueno, pues si iniciamos la legislatura pues con la incorporación de 7 nuevos agentes, esto fue en noviembre de 2023, se incorporaban 7 nuevos agentes, pues ahora poder en 2025, en verano de 2025, sacar 21 plazas de agente y llegar a 83 agentes en el municipio de San Javier, pues la verdad es que es una apuesta, es un compromiso y una inversión para la seguridad y la tranquilidad de la gente de San Javier, que con la coordinación, que es absolutamente fundamental, con Guardia Civil, por cierto, uno de los puestos más valorados de toda la región es el que tenemos en San Javier, uh-huh, en Santiago de la Ribera. Pues esa coordinación, aportando medios humanos, materiales, mecánicos, como estamos haciendo, pues es muy importante. Y pronto hablaremos, porque en septiembre, primero de octubre, inauguraremos la nueva comisaría de policía local de la Manga del Mar Menor.
Sí, iba a decir todas que va muy bien, plazas, ¿no?
Va muy bien la obra, y todas estas plazas vienen también a dar respuesta a una de las inquietudes que teníamos y queríamos darle respuesta. Y es que los agentes que tengamos en la Manga, todo el tiempo de su servicio sea en la Manga, sea dedicado a la Manga, y no parte de ese servicio sea en carretera, yendo y viniendo del cuartel principal de San Javier. Por lo tanto, que todas las horas efectivas de ese servicio pues sean en la Manga del Mar Menor. Eso va a aumentar muchísimo el rendimiento y la eficacia de la policía local en el municipio. No solo en la Manga, porque al fin y al cabo eran horas de servicio que se quedaban en la carretera.
Se quedaban en esos vehículos que evidentemente, bueno, eran las circunstancias ahora con esa comisaría en la Manga del Mar Menor, pues algunos de estos policías, de esos 21 nueva plaza, pues pueden ocupar ese espacio. Así y, por es. Supuesto, va a ser más efectivo, mucho más seguro, como con la videovigilancia de la que hablamos hace no mucho. Sí. En fin, que son todo compromisos y todo mejoras para la seguridad, que al final yo creo que es una de las cuestiones que más nos preocupa, alcalde.
Totalmente. Esa es una de las cosas que más nos preocupan a todos, tanto a los vecinos, por supuesto, como a la corporación y al gobierno municipal. Por eso estas apuestas y estas inversiones tan importantes en esa materia. Esas cámaras a las que te refieres, que además van dotadas con inteligencia artificial para poder tener datos concretos para esclarecer algún hecho delictivo, y por eso están en coordinación con Guardia Civil, es una inversión de algo más de 700.000 euros en esas videocámaras que vamos a tener por todo el municipio, en parques, jardines y en las entradas principales y algunos de los barrios donde entendemos que es fundamental esta herramienta.
Bueno, pues vamos a estar mucho más seguros, con lo cual, con toda la oferta que ya les he dicho, parte de la oferta que ya les he dicho, pues van a disfrutar muchísimo más en San Javier y en todo su esplendor, porque ya dijimos hace muchos meses que era el epicentro de la cultura en verano y así lo estamos disfrutando. Alcalde, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Pues muchísimas gracias, siempre es un placer hablar de vosotros, de San Javier. Gracias, buen día.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia.
Este verano cuida tu salud con los Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Bueno, pues amigo oyente, cuando hace tanto calor es normal que nos quedemos en casa buscando el fresquito, el aire o el ventilador. Pero si usted pasa muchas horas sentado en el sofá o en la misma postura, su cuerpo lo va a notar. Recuerde moverse un poco cada hora, levántese, estire los brazos, mueva el cuello y las piernas. Y si está viendo la tele o con el móvil, evite encorvarse. Puede usar cojines para estar más recto, eso sí. Si trabaja desde casa, asegúrese de que el espacio sea cómodo sobre todo, y no se sobrecargue el cuello o la espalda. Aunque no salga, moverse un poco le ayudará a sentirse mejor. Y si tiene molestias, ya sabe, el fisioterapeuta puede orientarle desde su propia casa.
Has escuchado un fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Y aprovecho estos últimos segundos antes de la una para darles una última hora, y es que operativos del Plan Infomur han sido movilizados para apagar un incendio forestal junto al puerto de Mazarrón. Parece ser que ha surgido en torno al mediodía y, bueno, ahí están trabajando un helicóptero con técnicos de extinción, agentes medioambientales y también bomberos de la región de Murcia. Ojalá que se apague muy pronto este incendio, ya digo, en el puerto de Mazarrón o junto al puerto de Mazarrón. Llegamos a la una. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Viernes con la mirada puesta de nuevo en Torre Pacheco antes del fin de semana. El fuerte dispositivo policial permanece activo en este municipio murciano para evitar cualquier tipo de incidentes. Lo cierto es que las últimas 48 horas han sido de relativa calma después de una semana con bastante tensión. No ha habido más detenidos. Este tema de Torre Pacheco tiene muchas vertientes y una de ellas es la política. Que el ministro de Interior hable sobre lo ocurrido desde el punto de vista policial es normal y entra dentro del guión. Y también entra dentro del guión que todo este asunto acabara convertido en un ariete político que al gobierno le ha venido muy bien en una evidente estrategia para generar otros puntos de atención que alivien la presión de los asuntos de corrupción que cercan al gobierno del PSOE. Hoy mismo el Ministerio de Interior da a conocer el informe anual sobre delitos de odio. Yo no sé si es casualidad o estaba previsto, pero este informe se da a conocer en plena polémica por estos disturbios de Torre Pacheco y los datos se van a utilizar para sostener argumentos políticos del gobierno con esa bandera de fondo del miedo a la ultraderecha. Es curioso porque el titular de ese informe indica que los delitos de odio se redujeron en 2024 un 13% y a la vez que conocemos este dato, Marlaska ha ordenado a la policía duplicar la vigilancia sobre este tipo de delitos. Con estos asuntos, el gobierno va persiguiendo hacerse con el control del relato de la actualidad que había perdido por la consecución de escándalos uno detrás de otro alrededor del PSOE o alrededor del propio Pedro Sánchez. Por cierto, el presidente del gobierno todavía no está de vacaciones, pero mantiene un perfil más bien bajo. La estrategia recae sobre los ministros a quienes les ha salido un clavo ardiente al que agarrarse. Y ese clavo muy ardiente tiene nombre y apellido, Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda del PP, al que un juez investiga por una presunta trama que se dedicaba a amañar leyes para beneficiar a empresas energéticas. Con este caso de Montoro, bastante grave, el PSOE también ha cargado el cañón del ITU más y lo está disparando de forma incesante contra el PP. En esta estrategia el único problema que tienen los socialistas es que Montoro fue ministro hace 7 años y el caso afecta poco o nada políticamente al actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, a diferencia el caso Cerdán, Ábalos y Koldo es muy actual. Tanto que el propio Santos Cerdán era hasta hace apenas un mes secretario de organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez en el partido. Ambos son dos presuntos casos de corrupción muy graves. Corrupción ejercida, además, desde lo más alto del poder. Esto es en lo que se parecen. Y es grave, pero sus derivadas en la política actual, a día de hoy, son muy diferentes. Es como dos terremotos. Para el PP de Feijóo, el caso Montoro es una réplica de gobiernos anteriores. Y para el PSOE, el caso Cerdán está en el epicentro del gobierno actual.
Escuchas Mediodía COPE.
Vamos también con otras noticias destacadas y que vamos a contar con la ayuda de Lorena Fernández.
Por séptima vez, Bruselas ha vuelto a aplazar la petición de España de que se vote el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea. El catalán es una de las exigencias de Puigdemont a Sánchez para seguir apoyándole. El Papa León XIV ha vuelto a telefonear esta mañana al patriarca latino de Jerusalén, justo cuando este ha entrado en la Franja de Gaza para acudir a la única iglesia católica que hay en este enclave y que este jueves ha sido bombardeada por Israel. En el ataque han muerto 3 personas y 11 han resultado heridas, entre ellas el párroco, el padre Gabriel Romanelli. Y en Teruel se investiga el incendio en un piso tutelado de menores no acompañados, por el que 2 educadores están ingresados con pronóstico favorable. En la vivienda había 9 menores, que se encuentran todos bien, aunque hay detrás un largo historial de problemas y agresiones.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Hablamos de fútbol. España busca esta noche el billete para las semifinales de la Eurocopa Femenina.
La cita es a las 9:00 p.m. en Berna contra Suiza, la anfitriona. Informa Andrea Peláez que la única duda en el 11 de la selección está en la portería, si vuelve Catacol o si Montse Tomé decide seguir apostando por Ana Nanclares. Es una cita histórica porque de ganar sería la primera vez que España supere una eliminatoria continental. Y el otro evento del día nos lleva a Francia. Etapa 13 del Tour, una contrarreloj individual que está a punto de comenzar, Quique Iglesias.
A la 1:10 va a ser Mateo Berger el hombre que arranque como primer corredor esta crono de 11 kilómetros camino de Peiragudes aquí en el soleado Pirineo francés. Vamos a ver lo que pasa hoy con Pogačar, que va a intentar pues ganar su cuarta etapa. Va a tomar la salida a las 17:05. Los españoles a defenderse y a esperar la etapa de mañana en Superbañeres como su primera opción para ganar una etapa.
Y en cuanto al mercado del fútbol español, una renovación y una salida. Jesús Vázquez ha renovado con el Valencia hasta 2028 y del Betis se marcha William Carballo.
Gracias, Dani. Ahora sigues, continúas en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues me gusta los viernes tener a Antonio Botías, cronista oficial de la ciudad de Murcia. Bueno, fue pregonero de Semana Santa, hizo muchas cosas y las sigue haciendo aquí en favor de nuestra querida ciudad y pedanías. Y hoy lo primero que voy a hacer es saludarle. Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, pues me pillas ahora mismo con la cara metida en el congelador, porque hace un calor terrible. Dicen que va a ser el día más caluroso del año, igual de la década.
Pues puede ser, ¿eh? Es demoledor. Vamos a llegar a los 41, 42 grados, según las previsiones. Estamos en alerta naranja en algunas zonas de nuestra región. Hay que, siempre lo digo a la gente, ¿eh? Si no es necesario, sobre todo en horas centrales, salir, que se queden en casa con el ventilador o el aire acondicionado, un buen refresco, etcétera, para hidratarse y ya está. Y punto, nada más. Y escuchar la COPE, evidentemente.
Y mucho cuidado con los incendios.
Sí, también.
Estamos en máxima alerta.
Pues hoy vamos a hablar de algo que a lo mejor mucha gente no sabe. ¿Cuándo llegó a Murcia el primer supermercado o autoservicio? Porque claro, la noticia surge en 1959 en Cartagena, pero mucha gente no conocía lo que era un supermercado. ¿Qué ocurrió? Porque tuvo que ser un auténtico boom, ¿no?
Pues fíjate, es una de las cosas más. Creemos que todo está inventado, ¿no?, y que no hay nada nuevo bajo el sol, y que una cosa tan simple como un supermercado, como un autoservicio, como un sitio donde yo voy y cojo las cosas directamente, voy a la caja y las pago, eso que todo el mundo lo tenemos más que asumido, pues eso hasta hace apenas 70 años era algo increíble, eso no existía. Existían las tiendas de barrio, donde tú le pedías al dependiente, el dependiente te daba, regateabas el precio, te echaba un trozo de jamón y tú querías otro, te lo tenía que cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Con el autoservicio todo eso se acaba, porque tú coges lo que quieras de toda la oferta que hay. Y esto sin duda pues causó una tremenda revolución, porque no se había visto nunca, ¿no? Y los periodistas de ese año, del 59, del 60, de los medios de entonces, el diario Línea, por ejemplo, te podía citar, pues enseguida se dieron cuenta de que aquello iba a ser eso, lo que fue una revolución, que iba a afectar sin duda pues a estas pequeñas tiendas, que luego se han mantenido, por cierto, pero claro, cada vez les iría costando más y más y más y más.
El propio diario Línea, por lo que tú has publicado, además, se preguntaba, pero bueno, ¿un supermercado qué es? Y también se respondía, decía que era una organización comercial que partiendo del mercado lo supera. O sea, una descripción, claro, muy muy lacónica, pero que también responde a la verdad. O sea, que ahí el diario Línea estuvo bastante acertado. Hablando de Murcia capital, creo recordar que fue Galerías Preciados en la calle Correos el primer gran almacén, etcétera, que se levantó, ¿no?
Pues sí, exactamente, estaba situado en la esquina de la calle Correos, la que da al cine Rex. Eran dos plantas y media, y fue, fíjate, podemos decir que no fueron los primeros grandes almacenes que se abrieron, porque, por ejemplo, la Alegría de la Huerta, que fue uno de los primeros, ya llevaba 50, 60 años, 70 abierta, ¿no? Pero sí fue el primer gran supermercado como lo conocemos en la actualidad. Es decir, como aquel del que el periodista Ismael Galeana decía, ¿qué es la característica que distingue a los nuevos supermercados? Y decía que no hay nada que discutir. No hay nada que discutir. Ahí cada uno coge lo que quiere, lo paga y se marcha, con el consiguiente ahorro también de tiempo. Pero efectivamente fue ahí que mucha gente no se acuerda, y hay muchísima gente que aún vive y que debería acordarse, que estuvo en el pleno corazón de la ciudad, en la calle de Correos. Luego Galerías Preciados se iría a la Gran Vía y luego se iría a Freire Espárragos y le vendió el bajo, como todo el mundo sabe, al Corte Inglés.
Hay que decir también, Antonio, que bueno, en esas galerías Preciados había de todo. Había tejidos, había prendas, había también, por supuesto, utensilios para el hogar, había colchas, había perfumería, discos, había mucho ahí.
Sí, era pues lo que podemos encontrar, que tampoco era tan tan común en la época. Yo recuerdo que había una sección que se llamaba sección masculina, pero que en la misma sección masculina también vendían delantales y cacharros para la cocina. Me refiero en la época, ¿no? En aquella época donde los hombres pocos eran los cocineros y los que cocinaban eran los grandes chefs, ¿no? Hoy eso lo veríamos absolutamente normal, ¿no? Que en una sección masculina hubieran ollas, lo veríamos absolutamente normal. Pero fíjate cómo entonces también causaba sorpresa todas estas cosas. Y sobre todo, como tú decías, es el primer self-service de la capital.
Pues lo que aprendemos contigo, Antonio. Yo casi para finalizar, una curiosidad, no sé si me lo puedes decir tú. ¿Murcia fue de las primeras que tuvo ya Galerías Preciados o tardó, o sea, o fue de las últimas en España? ¿Tardó bastante?
No, no, Murcia, como en tantísimas otras cosas, por ejemplo, la llegada de la electricidad 70 años antes, u 80, estuvo a la vanguardia. No lo recuerdo de memoria, pero no creo que fuera más allá de la cuarta ciudad donde llegó Galerías Preciados, la cuarta o la quinta. Y bueno, y ya, como tú has dicho al principio, Cartagena ostenta el honor de ser la primera ciudad de la región que lo tuvo casi un año antes, es decir, este mismo sistema de autoservicio.
Pues Antonio Botillas, cronista oficial de la región de Murcia, disfruta del fin de semana y me consta además que a ti te encanta la mar y los barcos, así que disfruta mucho.
Igualmente, un abrazo para ti y para todos los oyentes.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y hoy nos vamos de tapas con nuestro querido Juan Antonio Pellicer, Pelli. ¿Por qué quiero yo, amigos oyentes, cara al fin de semana, si ustedes se van a la playa, bueno, a la montaña, al campo, que hagan un gazpacho huertano? Que además, con estas temperaturas viene muy bien porque es una comida fresca, que alimenta, que tiene vitamina, etcétera, etcétera. Pelli, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, bien. Pasando calor, pero bien.
Cuéntanos, porque al hablar de gazpacho, claro, mucha gente sabe lo que es el gazpacho andaluz, pero ¿qué es el gazpacho huertano? ¿Qué ingredientes tiene, lo primero? ¿Qué ingredientes tiene?
Te comento, yo le he puesto el nombre de gazpacho huertano porque yo de niño, el nombre que da mi abuela es que vamos a hacer una sopa fría de pepino y tomate.
Claro, sopa
porque
fría.
Porque los ingredientes, la base es eso, pepino y tomate. Entonces lo que lleva es, ingredientes son pepinos, tomate de la huerta, y yo pues le he dado un cambio y le he puesto unas perlas de tomate también para la decoración, un buen aceite de oliva virgen extra, un buen vinagre, yo utilizo vinagre de jerez bueno, normalmente de 25 años, orégano, sal y pimienta.
Ah, qué rico.
Antiguamente pues esto se servía, mi abuelo lo hacía con picaba los pepinos, los tomates, y era agua con hielo, sal, entonces para enfriar le ponía hielo.
Sí.
Para estar bien frío, porque entonces eso de tener cámara frigorífica era muy difícil. Y es un plato típico de la huerta, se está perdiendo, pero es una cosa que todavía hay gente, que abuelas que lo hacen en verano.
¿Y la elaboración, en cómo se lleva a cabo esa elaboración?
Pues mira, yo lo que hago es, utilizo buenos tomates y buenos pepinos, pero lo que es el pepino, pero el tomate me gusta quitarle las semillas también, y todo lo corto en daditos muy pequeños. Normalmente la proporción que utilizo son unos 700 gramos, 800 gramos de pepino y unos 500 gramos de tomate maduro. Uh-huh. Y todo cortado en daditos y lo pongo a enfriar, es decir, dice que lo pongo a enfriar. Y ya cuando está bien frío, lo que hago es aliñarlos. Le pongo su aceite, su sal, su vinagre, su orégano y su pimienta. Y lo sirvo así en vasitos. Y luego pues lo decoro con unas perlas de tomate. y hay, y luego pues hay veces que modifico, ¿sí? Si yo te comento, yo me acuerdo, estuve en Madrid, si os acordáis, cuando el terremoto de Lorca,
sí,
famoso,
sí,
terremoto, sí, se hizo una cena solidaria en un hotel de 5 estrellas en Madrid y me invitaron a llevar platos murcianos. Y era verano y hacía muchísima calor, y entonces yo llevé este gazpacho. Y entonces lo que hice fue, los dados de tomate los puse en una heladora con su sal, su pimienta, su orégano, la línea de tomate, hice como una especie de sorbete.
¡Qué rico!
De tomate. Entonces, pues, era el pepino, todo en daditos, y llevaba una bola de sorbete de tomate.
Ajá.
Al final, es sustituir el frío ese que utilizaban nuestras abuelas con el hielo, pues ponerle el tomate ya frío, tipo granizado.
Y lo que yo que te quería preguntar, claro, estamos hablando de tomate, estamos hablando de pepinos, estamos hablando de ingredientes que tienen mucha vitamina y que además ahora mismo en verano te hidratan. Es decir, es una comida muy sana, muy saludable, no engorda.
No, además eso es... Lo bueno que tiene es que aparte de engorda es muy sano, antes de comerte, tomas dos vasitos de esto y ya pues al final llena y comes la mitad.
También es verdad, no necesitas comer más, ayuda a tener una dieta más o menos equilibrada.
Sí, sí, al final yo ayer por ejemplo hoy tenía gazpacho, todo cada día comemos con gazpacho, ayer fue un gazpacho normal, antes de ayer un gazpacho de remolacha, anteriormente fue también un salmorejo. Y la semana, el día anterior fue un gazpacho de ensalada murciana. Y al final, muy fresquito, te tomas un par de vasos y dices, joder, pues ya, ya con esto prácticamente he comido. Ahora busco algo de proteína, de pescado, carne, y ya con esto es suficiente.
Y además, casi para terminar, también muy importante para el oyente que nos escucha, la complicación es mínima, es decir, es una receta de una sencilla elaboración.
Sí, sí, eso, fíjate, solamente pelar tomate y el pepino, lo cortas en daditos con un cuchillo, que eso nada, eso es un momento, es entretenido, y ya aliñar y enfriar.
Por eso te digo. La verdad es que merece muy mucho la pena, a mí me encanta, yo soy un amante del gazpacho en general y voy a intentar hacer este maravilloso gazpacho, sí, que tú nos has ofrecido hoy, que además, bueno, pues tiene ese toque, como decías, huertano, que tanto también nos gusta aquí en nuestra querida Murcia. Juan Antonio Pellicer, Pelli, te dejo rodeado de huerto, sí, te dejo rodeado de naturaleza, ¿eh?
Además, hay una cosa muy también que me gusta mucho, que si tengo gazpacho, abres una lata de berberechos, le pones unos berberechos por encima y está también espectacular.
Hombre, pues me quedo con ese detalle, esa sorpresa. Berberechos, sí, encima del gazpacho, muy bien.
Sí.
Pues lo voy a hacer.
Todo perfecto.
Pues bueno, disfruta del fin de semana en ese entorno tan precioso.
Igualmente.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte.
Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Poco a poco llegamos a la 1:20 de este viernes, ya 18 de julio. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos en verano, ¿eh? Parece que ayer estábamos comiéndonos las uvas. Y quien más quien menos o está disfrutando de vacaciones o está escuchando la cadena COPE en su puesto de trabajo. Pero por favor, eviten, si puede ser posible, salir a la calle con el calor que hace, sobre todo en estas horas centrales, porque pueden tener problemas, ¿eh? Y hablamos de que la región ha sido escenario el pasado año de medio centenar de delitos de odio. 14 de ellos, por cierto, por racismo. Un total de 22 personas fueron investigadas en la comunidad murciana en 2024 por este tipo de delitos, según consta en un informe del Ministerio del Interior. Un año antes, en el 2023, fueron 49 los delitos de odio que constan en nuestra autonomía. Bueno, pues fíjense, más o menos se mantienen los niveles de un año a otro y delitos como estos son los que han provocado también incidentes, como decimos, en Torre Pacheco. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investigaron el año pasado un total de 1.955 infracciones penales e incidentes de odio en España, lo que supone una reducción del 13,8% respecto al 2023. Bueno, pues evidentemente ojalá que el año que viene, cuando hablemos del 2025, tengamos que decir que no hay ningún delito de odio. Pero ya me temo que, tras lo que hemos visto en Torre Pacheco, pues a lo mejor este nivel de delitos va a subir bastante en porcentaje. Seguimos, ya lo saben, aquí en Mediodía COPE, en Murcia, en la mejor compañía posible, sobre todo un viernes, pensando ya en el fin de semana.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia, abierto de martes a domingo.
Hay veranos que se recuerdan y otros que se viven al máximo. Centro Comercial Tader. Este verano en Tader te esperan premios, espectáculos, juegos y la emoción de una gala sobre hielo en pleno agosto. Además, el mejor cine y sabores para todos los gustos. Este verano, quédate con Tader. ¡Vive el Summer Tader!
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Muy buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Bueno, hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hablamos ahora con don José Manuel Martínez, que es el presidente de la Fundación Jesús Abandonado. ¿Por qué hablamos con él? Pues porque ahora parece ser que en verano vuelven los listillos, podríamos llamarlos también sinvergüenzas, que van de casa en casa, sobre todo sabiendo que hay gente mayor, pidiendo en nombre de Jesús Abandonado. Bueno, pues eso es una auténtica estafa, amigos oyentes. No abran la puerta a nadie que diga que viene en nombre de Jesús Abandonado para pedirle a usted cualquier tipo de donación. Lo primero, saludar a nuestro invitado. Señor Martínez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, Pedro. Muy buenas mañanas.
Bueno, cuéntenos cómo le han llegado a ustedes esas quejas o esas denuncias, porque fuera de micrófono me comentaba además que son de gente mayor, más vulnerable para estas cosas.
Sí, parece que se repite, que es un clásico en este periodo estival, se repite también zonas sobre todo orientadas a personas de edad, a personas de Murcia, de toda la vida, de tradición, de sentimiento noble también, y nos llega a través de voluntarios, a través de suscriptores, a través de la propia persona, de incluso algún amigo que te comenta, oye, pues me habéis pedido ayuda y acudo, aunque sean suscriptores, pues ponen más en, atendiendo siempre esa llamada desinteresada de Jesús Abandonado. Entonces nos cuentan que van pertrechados con un carné que no existe en la realidad o con folletos que no guardan ninguna norma ni que son de Jesús Abandonado y bueno, pues se han especializado en tocar timbres y en aparecer, pues eso, diciendo cosas nuestras que aparecen en prensa y demás, y tocando la sensibilidad de las personas. Por favor, Jesús Abandonado no pide por las puertas. Tenemos muchos canales reglados, pues están nuestros centros, están nuestras cuentas bancarias, está la red social, es decir, nuestra web, que es muy sencillito, con un par de clics. Y sobre todo está esa suscripción anual que la gente puede hacer, pero no pedimos por las puertas, que no les engañen, sobre todo a ese sentimiento de querer obrar bien.
Ya casi para terminar, ¿qué puede hacer la persona si se encuentra en esta situación? Yo creo que denunciar primero a la policía, ¿no? Y a la persona que llame a su casa a decir que no va a abrir y que va a llamar a la policía para que se vaya.
Deben de alertar a la autoridad, pues, para que estén un poco vigilantes. Ya digo que son especialistas que llevan todos los años pasa, pero sí, poner el nombre de la autoridad, pues, para que pueda vigilar o para que pueda, de alguna manera, y a ellos, pues, decirles sencillamente que van a llamar o a Jesús Abandonado o que entregan a ellos. Lo mejor es decirles que ellos ya hacen la donación o lo que quieran hacer, lo harán en Jesús Abandonado, sin más, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Me decía, no sé si lo he oído bien, que sobre todo están actuando por el centro, ¿no? Por las zonas de centro.
Las noticias que nos están llegando es de la zona, toda la zona centro de la Gran Vía, de Jaime I, de Alfonso X, de La Redonda. Es decir, están actuando por toda la zona, pues donde ellos tendrán más fácil acceso a los portales o donde hay gente de más edad o donde ellos consideran, pero los tres avisos concretamente que hemos recibido nos han venido de esos tres puntos de la ciudad. Por tanto, alerta máxima porque están operando por ahí.
Pues ahí está ese llamamiento. Lo que no sé si van también, y ya termino, porque el oyente a lo mejor también le interesa, si van con carnés falsos o con algún tipo de identificación falsa.
Sí, los que nos han dicho coinciden, sean los mismos, presentan una especie de cartulina, que nosotros no tenemos ningún tipo de carné de pertenencia, presentan también unos folletos en color rojo que no son nuestros colores identitarios, y presentan también alguna noticia de prensa, pues reciente, que ha aparecido, y entonces ellos se convierten como en que están recaudando fondos para esos proyectos, esos planes. Entonces, esa manera es la de operar que nos han detectado estas personas que han avisado.
Madre mía. Don José Manuel Martínez, muchísimas gracias por estar aquí como presidente de la Fundación José Abandonado y hacer la denuncia de estos falsos, evidentemente, trabajadores o voluntarios de Jesús Abandonado, porque Jesús Abandonado nunca pide, recordemos, de puerta en puerta, amigo oyente, no abran la puerta y denuncien. Muchísimas gracias, de verdad, un abrazo.
A vosotros por vuestra visibilidad y cariño. Muy buenos días.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, pues esta noche a las 9, ya saben, en el Castillo de Monteagudo, noches en el Palacio de Inmardanis con un concierto del grupo Zalema. También siguen adelante las noches del Palmeral, bajo el título En el corazón de la huerta. Hablamos del Palmeral de Zaraiche y van a actuar hoy Tomás García y Paco Frutos. Y finalmente también en la Plaza de Toros, dentro del ciclo Murcia On, podremos escuchar hoy a Gilberto Santa Rosa a las 9:30, el conocido como Caballero de la Salsa.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Índice altísimo, evidentemente, porque estamos con temperaturas ya cercanas a los 40 grados. Hablamos de que nos movemos entre un 8 y un 9% en horas como ahora, las 2, las 3 de la tarde. Por tanto, por favor, mucha protección y siempre, siempre recurran a una farmacia a la hora de comprar un adecuado protector solar.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues ya saben, viernes, ojo, salida a playas, al campo, recorridos cortos, mucho vehículo por las carreteras. Por favor, tengan muchísima precaución en las calles de Murcia en cuanto a la salida se refiere, sobre todo en zonas como el Nudo de Espinardo, que a partir de las 2 o de las 3 pues tendrá muchísimo más tráfico y puede que haya retenciones. Ante todo, paciencia y mantengan la distancia de seguridad.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues apenas quedan 15 segundos para llegar a la 1:30. Ya sabes que estás en la mejor compañía posible, en Mediodía Cope, aquí en Murcia.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1:30. Qué mejor ahora en verano, estés en la playa, en la piscina, en tu casa, tranquilamente, que leer un libro. Yo les voy a recomendar una maravilla de libro, Misterio en el Barrio Gótico, escrito por Sergio Vila y además con premio incluido, ojo. Habla de misterios en torno a reliquias robadas, antiguos asesinatos, bueno, te mete de lleno en la historia y te engancha. Lo ha leído Maite Fernández y tiene al autor también junto a ella a través del teléfono. Claro, Maite, cuéntanos.
Y saben que llega ese momento especial entre nosotros. Yo les recomiendo un libro, ustedes pues deciden si lo leen en la playa, si lo leen en el sofá. Cada uno puede elegir cómo, pero lo que es cierto es que leer es uno de los placeres más grandes que tenemos, y en la maleta, aquellos que están haciendo la maleta o los que la están recogiendo, bueno, pues tienen que meter unos cuantos libros. Uno de ellos ya viene con premio, con lo cual seguro que va a tener el premio más importante, que es el premio del público, el premio de todos los lectores que van a leer Misterio en el Barrio Gótico. Como digo, premio de novela Fernando Lara 2025, el último libro de Sergio Vila San Juan, al que ya saludamos. Sergio, buenos días.
Hola, Maite, buenos días.
Qué ideal es el verano para leer un buen misterio, y nos presentas uno apasionante.
Pues yo espero que sí, que en playas y montañas, pues de un rato de entretenimiento y también de reflexión, que no están reñidas unas cosas con otras.
Que va, todo lo contrario, y además yo creo que me atrevo a decir que la inmensa mayoría de los oyentes se aburrirá un poquito, así que ese ratito para el libro lo tenemos que tener todos los días, y más si es un libro que viene avalado por el premio de novela Fernando Lara, por el que te damos la enhorabuena, que imagino que es un buen avance, ¿no?, para que el libro sea acogido con buena cara por parte de los lectores.
Pues mira, sí, es un premio bonito, es un premio con muchísima difusión, es un premio bien dotado, que yo creo que a la gente le gusta, y además que sale muy directamente en estas fechas, ¿no? Muy, muy de cara al verano, o sea que yo estoy feliz. Además, lo he conseguido en la 30 convocatoria, lleva el nombre Fernando Lara, de un editor al que conocí, tristemente desaparecido joven. Uh-huh. Y además el Fernando Lara, en su primera convocatoria, lo ganó Terence Moix, que fue un amigo y en buena medida un maestro para mí.
Bueno, pues todos los condicionantes para que, como decimos, luego se lleve, Sergio, el verdadero premio, que es el de que guste mucho el libro, que imagino que los primeros días en el mercado pues ya será un feedback muy bueno, ¿no?
De momento está gustando, yo espero que siga en línea ascendente, que es lo que un autor desea, ¿no? Que realmente que interese a los lectores, que se comente, que se recomiende, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Que alguien le diga a un amigo o una amiga, oye, te recomiendo este libro, pues eso es emocionante, eso a un autor le mueve por dentro, ¿no?
Y además van a ser muchos, seguro, lo que los compren antes de marcharse a su destino de vacaciones en esa librería chiquitita que tienen en el barrio, y que evidentemente la visitamos todos antes de hacer una maleta para meter buenos libros, y siempre es bueno un buen misterio. Eso da igual que sea verano, primavera, otoño, invierno, lo que pasa es que tú no lo has presentado ahora, y ese verdadero viaje físico que vamos a hacer por el barrio gótico de Barcelona nos va a acompañar muy poquitos días. Siento decir, Sergio, que tardáis mucho en cuidar cada detalle para que luego nos veamos el libro en nada.
Bueno, pero yo creo que un libro, aunque se lea rápido, si gusta, queda, y luego además dentro de 5 años lo puedes volver a leer, ¿no? Tiene esta ventaja y de alguna forma son sensaciones que van quedando. Yo mi vida es en buena parte los libros que he leído, ¿no? Y en este, pues realmente he intentado dar una aproximación a un barrio que es muy conocido, que es quizá el barrio gótico europeo más bonito, pero que en su conjunto no se había tocado. Y yo lo que he visto es que este barrio crea una atmósfera muy interesante, muy mágica, muy misteriosa, y que a mí me permitía pues explicar, bueno, una cierta trama misteriosa que pensaba que podía llegar, ¿no?, al lector.
Esas reliquias robadas, antiguos asesinatos, enigmas que canalizamos a través de lo que a nosotros los periodistas nos gusta muchísimo, y yo imagino que a los oyentes, bueno, pues también un periodista, en este caso Víctor Valmoral, un periodista próximo a la jubilación que tiene ahí por delante un misterio grande para resolver.
Claro, tú sabes que los periodistas, la ventaja que tenemos es que podemos entrar en todos los ambientes y la gente siempre nos lo pone fácil. Podemos estar en los palacios, como está Víctor Valmoral, podemos estar en el ayuntamiento, en las salas más privadas, pero también podemos estar en el comedor social del barrio, ¿no?, como le ocurre a mi protagonista, porque estos barrios tan bonitos, tan turísticos, tan majestuosos, también tienen una parte que es que hay mucha gente que lo vive desde la pobreza, desde la falta de integración, de los sin techo, ¿no? Entonces, la novela, las investigaciones que va haciendo Valmoral, pues atraviesan un poco todos estos ambientes. Él, en cierto momento, se hace bastante amigo de la alcaldesa de la ciudad, pero, por otro lado, también está hablando pues con una joven religiosa que dedica su vida a ayudar a la gente con más desvalida, ¿no?, de la zona, y estas atmósferas se van alternando en las investigaciones que nuestro hombre está haciendo, porque a Valmoral tiene dos encargos. Por un lado, una chica joven le ha encargado que busque a su madre, una hippie que desapareció hace más de 30 años, y por otro lado le están llegando mensajes de que pasan cosas raras en el barrio gótico, ¿no? Y entonces, bueno, estas dos líneas son las que se van alternando en la novela, propiciando que aparezcan todos estos personajes que son muy singulares.
Que además nos va a enganchar a través de esas cartas que va recibiendo, pero también, como decías, a ese primer misterio, a ese primer encargo que tiene que resolver. Es una Barcelona misteriosa, una Barcelona, bueno, pues que nos vamos a meter casi por las diferentes calles, y hay venganza y misterio, hay un poquito de todo, pero como decías al principio, es leer el libro, pero también reflexionar, porque reflexiona sobre asuntos que son ajenos a la trama, pero que son realistas.
Sí, reflexiono pues sobre, por ejemplo, sobre qué pasa cuando los amigos nos van abandonando, no nos dejan, porque uno de los personajes que aparece en la trama es un fantasma. El protagonista recibe las visitas de un fantasma, que es un amigo suyo, un amigo del alma, que murió hace unos años y que para el protagonista era un poco su Pepito Grillo, era el que le decía las verdades, el que le llevaba la contraria, el que le ayudaba a reflexionar, ¿no? Esta amistad que se ha perdido al personaje le pasa mucho, ¿no? Le pesa mucho, y entonces pues aparece un fantasma que es el fantasma de su amigo. ¿Es un fantasma real? ¿Es una proyección? No lo sabemos, pero la cuestión es que está ahí. Y luego otro tema, claro, es hasta qué punto estos barrios históricos de las ciudades europeas, que en buena parte son reconstrucciones, o sea, no son edificios reales de hace 500 años, sino que a partir de unos pocos restos se han reconstruido el edificio entero, todo esto que crea algo que no es histórico del todo, sino que tiene elementos como de fantasía, eso es bueno para la ciudad, no lo es, desde luego es bueno para el turismo, porque el turismo lo atrae mucho, pero a los ciudadanos de cada metrópolis, ¿esto les funciona, no les funciona? Bueno, esto es otro de los temas que salen en Misterio en el Barrio Gótico.
Desde luego que nos vamos a meter de lleno, bueno, pues en todos esos detalles, porque está tan descriptivo, tan que te metes en la trama, por supuesto, con Víctor Valmoral, como decía Sergio, está Berta Vives, que es la alcaldesa de Barcelona, Sergio Vitale, ese promotor inmobiliario, las gemelas Eva y Eugenia. Hay un sinfín de personajes con el que nos vamos a ir metiendo en la trama. Y si quieren conocer mucho más, desde luego que no les vamos a contar más de la trama porque tienen que leerlo, pero sé que es un libro para todo el mundo. Todo el que le guste un buen libro, un buen misterio, va a encontrar su libro.
Pues eso espero, Maite. Muchas gracias.
Evidentemente, bueno, pues es el libro que le recomendamos hoy para el verano, pero si alguno no llega a tiempo, es ideal para cualquier época del año, porque un misterio siempre nos viene bien, y en este caso nos encontramos con el misterio en el barrio gótico. Sergio, muchísimas gracias y que vaya súper bien el verano.
Muchas gracias por invitarme, y sí, sí, es un libro de verano, pero que también puede ser de otoño, de invierno, de primavera, del verano que viene, etcétera. Espero que tenga una larga vida. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hablamos ahora con Manolo Páez, que es jefe del Servicio de Defensa del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente. ¿Por qué? Antes de saludarle, voy a explicarles brevemente por qué. Porque estamos en una época, ya lo saben, días de muchísimo calor, desde hoy viernes y prácticamente hasta el próximo lunes. Pues bien, la propia Consejería va a regular las actividades y el tránsito en los montes para evitar los temidos incendios forestales por esta ola. Y ahora sí saludamos a nuestro invitado. Señor Manolo Páez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos, porque hay una serie de prohibiciones que se van a llevar a cabo estos días y también de recomendaciones. Por ejemplo, en el tema de todo lo que tiene que ver con el empleo de maquinaria para realizar trabajos en terreno forestal, ¿no? Hay que tener ahí un poco de cuidado.
Bueno, pues sí, efectivamente vamos, como sabéis, y se viene anunciando por EMET y otros medios, pues tenemos cuatro días muy de calor muy intenso, pero no solamente por el calor, que también nos preocupa a nosotros, sino porque las condiciones del combustible forestal pues son muy propicias para el inicio de los incendios forestales, y eso acompañado de una situación que vamos a tener de vientos de poniente suaves, pero unos vientos de poniente especialmente esta noche a mañana y con efecto foehn, pues para nosotros se incrementa el riesgo de una manera importante en los terrenos forestales, y efectivamente pues la Consejería de Medio Ambiente ha adoptado dentro de lo que es el marco de esta situación de nivel muy alto, extremo de riesgo de incendios, pues ha adoptado medidas extraordinarias que tienen que ver pues tanto con cierre de instalaciones como con el determinar que determinadas maquinarias no pueden ser usadas estos días.
También tengo entendido, bueno, que se prohíbe, y eso sí que es lógico, o al menos se establece una cierta distancia para, por ejemplo, realizar actividades como el lanzamiento de pirotecnia, ¿no?
Bueno, lo que son las pirotecnias están limitadas en esta resolución a que solamente se puedan lanzar y con autorización, eso es importante tenerlo en cuenta, tracas que no levanten más de 2 metros del suelo. Quiere decir que lo que son lanzamientos de fuegos artificiales en estos próximos días están prohibidos o han sido prohibidos por la Consejería de Medio Ambiente siempre que se encuentren o se lancen a menos de 400 metros de terreno forestal. Es la distancia que en la cual nosotros ejercemos la custodia y en la cual el riesgo de incendio, la posibilidad de que un cohete, un lanzamiento de castillos pudiera generar incendio, pues es elevada.
En cuanto al tráfico rodado, al tránsito de vehículos, esto es importante para los conductores que nos oyen, y en cuanto al tema de maquinaria motor también, parece ser que desde las 6 de la mañana de hoy hasta las 7 de la mañana del próximo martes está prohibido.
Sí, los agentes medioambientales esta mañana han iniciado el cierre de todos los accesos que tenemos a los montes públicos, especialmente a nuestros espacios naturales protegidos, salvo un par de excepciones, y esos cierres se van a mantener hasta el martes a primera hora de la mañana, salvo para algunas excepciones como puede ser el paso de propietarios o la realización de actividades que ya están autorizadas por la Dirección General y que las cuales se les ha modificado el horario para que puedan ser realizadas en las primeras horas de la mañana, evitando las horas de mayor riesgo.
No sé si me dejo algo en el tintero, algún tipo de actividad que también esté prohibida o restringida, de las que hemos comentado.
Bueno, más que actividades prohibidas y restringidas, que hay alguna más, pero yo lo que haría es apelaría como el tránsito por determinadas zonas, pues bueno, todo está ahora mismo cerrado. Y más que nada apelaría que hasta incluso las personas que van en bicicleta, que van andando, que no está prohibido para nada, se puede seguir utilizando nuestros espacios naturales y nuestro medio natural sin problema, siempre que no se utilicen vehículos a motor, pues que si es posible lo eviten, no por una situación de riesgo con ellos, sino por una situación de que en caso de que nosotros tengamos que intervenir, posiblemente las circunstancias no serán las habituales. Esperamos unas situaciones convectivas, que para nosotros es la de mayor riesgo de control de incendio forestal, y en caso de que tuviéramos muchas personas o tuviéramos personas de manera descontrolada, porque no podemos controlar a todo el personal que va en bicicleta o que va andando, pues sería una situación de riesgo, una posición de riesgo para ellos y para nosotros si tuviéramos que intentar extraerlos de la zona.
Señor Páez, yo lo que quiero antes de terminar es hacer una reflexión. Yo creo que estas medidas son beneficiosas para todos, porque cada vez que se quema el monte perdemos todos, y además se ha hecho ya en otros años, y yo creo que ha dado sus frutos, es decir, se han reducido los conatos, etcétera, si todos seguimos un poco las indicaciones que usted nos está diciendo.
Sí, lo que acabas de decir es muy importante. Estas medidas son unas pocas medidas lógicas para rebajar el tránsito por nuestros espacios naturales, para rebajar la actividad, para minimizar las posibilidades de puntos de riesgo para nosotros de inicio de incendio, ¿no? Pero sobre todo son unas medidas que llaman a la reflexión y a la responsabilidad que todos tenemos, la responsabilidad colaborativa de todos los ciudadanos para intentar que no se produzcan estos conatos de incendio y en caso de que se produzcan podamos atenderlos nosotros de la manera más eficaz posible.
Pues lo dicho, muchísimas gracias a Manolo Páez, que es jefe del servicio en este caso, jefe del Servicio de Defensa del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
...45 minutos pasan de la una... ...usted es aficionado a la foto... ...bueno, pues tiene que estar este fin de semana en Águilas... ...se celebra Fotorally... ...y también si es aficionado a la astronomía... ...tiene que ir a Puerto Lumbreras... ...todo ello... ...nos lo va a contar además un experto en fotografía... ...como nuestro querido compañero de Lorca... ...Antonio Montoro, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal Pedro? Saludos a todos... ...hoy quiero acercarte planes para realizar este verano... ...en fines de semana, uno a corto plazo... ...y otro el próximo mes de agosto... ...el primer escenario nos lleva hasta Águilas... ...allí se celebra este fin de semana, mañana y pasado... ...el rally fotográfico... ...es una de las actividades de ocio más arraigadas... ...de los veranos de la ciudad... Y este año es noticia porque cumple su 30 edición. El Fotorally, para aquellos que no lo conocen, es una prueba que combina fotografía, orientación y conducción. Discurre sobre todo por pistas de tierra y para completar la carrera hay que seguir las instrucciones que marca la organización y localizar las claves que jalonan el camino elegido. La organización, eso sí, da detalles sobre los lugares, sobre su flora, su fauna y su historia. Y durante el recorrido, los participantes cuentan además con mapas a escala con las claves marcadas. Tienen que realizar fotografías que en unos casos son obligatorias por parte de la organización y que en otros casos van a ser libres. Como te digo, 30 años del Fotorally de Águilas que se celebra este fin de semana. De él hemos hablado con Elena Casado, que es la concejala de Juventud de Águilas.
Son muchos los voluntarios los que están detrás para poder ponerlo en marcha y que además han conseguido en esas asociaciones juveniles, en Protección Civil, todos los voluntarios, incluso de padres a hijos, han conseguido transmitir los valores de esta prueba y la importancia de participar y sobre todo lo divertido, ¿no? de participar. Dicen los que crearon el Fotorally que la vida es lo que pasa entre Fotorally y Fotorally, ¿no?
La prueba en realidad no es un rally de velocidad, sino de orientación, por lo que se penalizan conducciones que sean demasiado agresivas y rápidas o que puedan dañar pistas y caminos. Se recomienda, es lo que nos han dicho, una velocidad de entre 20 y 25 kilómetros por hora para completar ese recorrido y para poder ganarlo en coche o en moto. Esa es la cita que va a marcar la actualidad de Águilas este fin de semana en cuanto al ocio. Y en Puerto Lumbreras, dentro de aproximadamente un mes, será noticia el Observatorio Astronómico del Cabezo de la Jara, porque va a mostrar a los visitantes en la noche del 12 de agosto algunas de las imágenes de mejor calidad de la lluvia de estrellas Perseidas, las conocidas lágrimas de San Lorenzo, en una observación asistida por expertos para la que es necesaria reserva previa. Y por eso os lo cuento ya, porque a partir de este momento se ha abierto el plazo de inscripción, las plazas son limitadas y cada vez son más los visitantes que se acercan ese día concreto del verano para ver en un lugar privilegiado sin contaminación lumínica la lluvia de estrellas, comentada además por especialistas. Toñi Navarro es la concejala de turismo de Puerto Lumbreras.
El próximo 12 de agosto Puerto Lumbreras volverá a disfrutar de la celebración del tradicional visionado de la lluvia de estrellas, una de las actividades más populares y entrañables de nuestro verano en el Observatorio Cabezo de la Jara. Para disfrutar de las Perseidas es necesario realizar la reserva previa a través del teléfono de la oficina de turismo. El visionado comenzará a las 10 de la noche con la observación de Júpiter y Saturno, y a partir de las 12 de la noche tendrá lugar la proyección del audiovisual Meteoritos, fragmentos de otros mundos. Y al mismo tiempo se podrá contemplar las Perseidas a cielo abierto en observación libre. Por último, queremos invitar tanto a los lumbrerenses como visitantes de diferentes puntos de nuestra región, como limítrofes, como puede ser Andalucía, a disfrutar de esta actividad en el paraje natural del Cabezo de la Jara, sin interferencias, para la contemplación y disfrute del cielo nocturno. Tanto para los profesionales como para todos aquellos interesados en la astronomía, promoviendo y difundiendo el interés por esta ciencia.
Situado a 7 kilómetros de Puerto Lumbreras y a 800 metros de altitud sobre el nivel del mar, el Observatorio Astronómico del Cabezo de la Jara cuenta con una cúpula automatizada de 310 centímetros de diámetro que está equipada con un potente telescopio. Este es el único parque con certificación Starlight de calidad de los cielos. Eso garantiza que en condiciones meteorológicas óptimas se puede disfrutar con gran calidad de fenómenos como este de las Perseidas. Cada año, como nos ha contado la concejala, aumenta el número de participantes en esta actividad que ya se ha convertido en una cita obligada, ineludible para muchos lumbrerenses y para muchos amantes de la astronomía.
Gracias, Antonio Montoro. Ya sabes que todos los oyentes que les guste la fotografía se van a acercar hasta esa maravilla de localidad de Águilas. Y ahora hablamos del intrusismo en un sector que nos afecta especialmente en verano. Intrusismo laboral en las agencias de turismo. Nos podemos quedar sin viajes si no vamos a una agencia homologada. Y ello nos lo va a contar Maite Fernández, con un experto precisamente en agencias de turismo. Maite.
Y vamos a viajar, seguramente lo hagamos prácticamente todos, porque después de un largo curso, bueno, pues todo el mundo tiene ganas de evadirse un poquito, de alejarse un poquito, aunque sea poco, que no sea un viaje al otro lado del Atlántico ni cosas de esas. Pero es verdad que lo que sí que tenemos que hacer es asegurar bien todos los detalles. Es importante, bueno, pues ver dónde vamos a dormir, qué excursiones vamos a hacer, pero sobre todo, bueno, pues tener seguridad de que la cosa va a salir bien, que las cosas que se pueden controlar salgan bien. Y es una de las preocupaciones que tienen en las agencias de viajes y que están reclamando por el intrusismo. El intrusismo profesional aparece en muchísimas profesiones, pero en esta es que nos podemos quedar, bueno, pues desde sin viaje hasta esa falta de garantías legales. Bueno, queremos ahondar un poquito en esa queja, en esa petición formal que hacen las agencias de viaje, con David Blasco, que es el responsable de las agencias de viajes aquí en la región. David, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Pues encantado de saludarte una vez más y de hablar de viajar, que es una de las cosas más bonitas. Pero
más bonitas del mundo.
Pero qué pena que nos lo arruinen si no elegimos bien, ¿no?
Pues sí, es una verdadera lástima que haya gente que no se informe y no sepa que cada sitio es para lo suyo. Y yo tengo que ir a un dentista, voy a la consulta del dentista, ¿verdad? No voy al carnicero de la esquina a ver si me saco una muela. Pues en los viajes lo mismo. Los viajes, las agencias de viajes somos los que estamos preparados y con nuestros avales presentados ante la administración para responder por las cosas que puedan o no puedan ocurrir. Somos profesionales y sabemos lo que llevamos entre manos, y que tú tengas un carnicero vendiendo viajes o que tenga una tienda de telefonía vendiendo cruceros, pues ¿qué quieres que te diga? No es su labor, igual que yo no vendo teléfono, ni están preparados para ello, ni saben lo que llevan entre manos si surge algún problema, si hay cualquier cosa, no tienen los avales presentados ante la administración. Entonces, pues bueno, es una queja que llevamos mucho tiempo con ella, pero de momento, pues, el caso que nos hacen es poco.
¿Cuál es el punto en el que estáis? Como dice, lo venís reclamando hace muchos años, ahora lo habéis hecho otra vez de forma formal. ¿Qué es lo que os estáis encontrando que hace que otra vez tengáis las alertas en todo lo alto?
Pues mira, vamos a ver, nos encontramos con señores que están jubilados cobrando una pensión que todos los que pagamos impuestos estamos pagando con nuestro impuesto. Entonces, señores que tienen todo el tiempo del mundo, se cogen una hojita y van casa por casa buscando gente, subiéndolo en un autobús, se llevan más dinero que ganamos cualquier agencia de viaje en un viaje de eso, y todo eso va en negro. No tributa un céntimo a la hacienda pública, ni local, ni regional, ni nada. Entonces, no sé. Estamos dejando esa economía sumergida que esté trabajando, que se está permitiendo. Lo llevamos mucho tiempo denunciando y siempre nos dicen lo mismo. Es que si hay una agencia que le da cobertura, bueno, vale, está una agencia que le puede dar cobertura. Corre a esa agencia y pídele el contrato de trabajo de ese señor. A ver en qué forma le está dando la cobertura. porque tú puedes tener colaborador en tu oficina. A mí me ha llegado gente que me ha dicho, oye, pues yo quiero trabajar contigo y tal. Digo, sí, sin problema, firmamos un contrato. Yo te pago tanto de comisiones por los viajes que me vendas. Y a final de mes, de trimestre, de cómo lo arreglemos, yo te hago tu hoja, tu factura, con tu IVA y con todo, yo te pago y tú tributas de lo que te he pagado. No, yo es que estoy jubilado y yo lo quiero en negro. Pues entonces no trabajamos. Pues búscate a otro. Y van y encuentran a alguien que se lo hace. Entonces, ese es el problema que tenemos. Y siempre hay alguno que le da cobijo a esos piratas. Pero desde la administración, pues nada, no conseguimos dar con la tecla. Y mira que llevamos años. Yo llevo 21 años en el sector y te puedo decir que llevamos 19 años denunciándolo.
Claro, evidentemente, bueno, pues el perjuicio para vosotros que perdéis parte de vuestras ganancias, porque podríais organizar esos viajes de forma legal.
Si ya no va en que pierda un viaje o no pierda el viaje, ¿vale? Va en que todos trabajemos con las mismas condiciones y con las mismas reglas. O sea, yo tengo que pagar un IVA, unos trimestres, un IRPF, yo tengo que tributar todo eso como oficina. Entonces, si yo tengo un colaborador externo, que a lo mejor vive, yo qué sé, imagínate que vive en Caravaca, pero tiene un grupo de gente que mueve y me propone, oye, vale, sin problema, firmamos un contrato, yo hago un contrato de mi oficina con ese señor, y el señor me está trabajando y me vende, yo le pago su factura de comisiones religiosamente cada mes, con sus comisiones, con su IVA, con su desglose, y él tributa por eso. Ya está, no estamos pidiendo otra cosa. Fíjate que lo que estamos pidiendo es que si quieren trabajar, que trabajen, pero legalmente. O sea, si no queremos que la gente deje de trabajar. Mucha gente que se lo toma, que me queráis. No te queremos quitar nada. Perdona, queremos que trabajen legalmente. Y que si hay que pagar impuestos, pague impuestos. Igual que pagamos todos.
Son muchos los casos, David.
Dime.
Que si son muchos los casos que os encontráis.
Muchísimos, no te lo imaginas. Y estamos cansados de denunciarlos, cansados de enviar viajes de estos que te colocan, piratas, tal. No, es que hay fulano que, digo, sí, vale, si esta agencia de viajes que está ahí, localízala, mira a ver dónde está, y con las mismas pide el contrato de esa señora. Es una jubilada. Ah, entonces, ¿por qué no actúan contra esa agencia que es la que está dándole cobijo a esos piratas de negro?
Oye, ¿me comprende? Sí, sí. Y David, cuando se organizan este tipo de viajes y están auspiciados de alguna forma por alguna agencia de viajes, que como dices, bueno, pues el proceso no es legal, por supuesto, ¿ha habido casos en los que ha habido problemas? Porque imagino que luego las agencias intentarán decir que no están con ellos, ¿no?
Claro, han habido casos en los que hay problemas y entonces el señor que va de responsable de ese grupo, que es el que ha llenado a la gente, yo tenía uno aquí en la Unión, que el hombre ya falleció, de mayor, y cuando había algún problema, pues le daba un desmayo y se desmayaba. Y entonces la gente le daba lástima. Y al final, pues acababan. Yo tengo un problema y si me desmayo, la gente le da igual. ¿Por qué? Pues porque saben que vamos legales. Hay mucha gente no sabe ni con quién viaja. Hay gente que sale de viaje porque ha venido fulano que me lo viene vendiendo. Y venga, me subo al autobús y me lleva y me paso una semanica afuera y me paso un viaje del día. Entonces, de esos que tenemos, no te lo imaginas. O sea, no te imaginas. Yo creo que si la hacienda regional, la agenda pública, sacaran números del dinero que están perdiendo con todos estos piratas, yo creo que se pondrían mano a la obra. ¿Vale? Que yo creo que no han sacado números del dinero que están perdiendo de ingresar, porque mueven mucho, mucho, mucho. O sea, hay algunos que ya están sacando viajes por Europa, sacando. Joder, si tú has vendido toda la vida cestas de Navidad, era el negocio que tenía antes de jubilarte. Fíjate si te doy datos, porque son gente que conocemos de hace ya muchos años. Tú has estado vendiendo cestas de Navidad toda la vida y ahora de repente te has jubilado y te dedicas a sacar viajes por Europa. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pues es una de las situaciones complicadas que os encontráis en el sector, entre otras muchas, porque sí. Es verdad que bueno, pues la gente está viajando más, no lo decías, un poco más por Europa y fuera, porque en España las cosas estaban muy caras, que es lo último que nos decías, pero claro, yo me planteo eso.
Y siguen, pero es que, a ver, están viajando con una serie de condiciones que si tienen algún problema se pueden encontrar, pues yo qué sé, con un problema en Europa y quedarte tirado. Sin problemas pueden aparecer en todos sitios, pero vamos a ver, vamos a movernos siempre, vamos a ir legales, vamos a ir como tenemos que ir, y si hay cualquier problema, pues mira, para eso están los mecanismos legales que hay, de seguros, de avales, de todo, que tenemos que tener presentado ante la administración para todo ese tipo de cosas, que la agencia estamos obligados a presentarlo. Entonces, si yo estoy obligado a presentar eso y tengo que tener una serie de seguros, ¿por qué este señor se sube alegremente a un autobús con 50 y tantas personas y no tiene que tener todo eso? Bueno, a explicármelo, porque claro, si está en lo que hay, yo lo he dicho muchas veces, digo, nos ponemos todas las oficinas en plan ilegal y a ganar dinero, ya está, si total, no me van a hacer nada, pero no sé, responsablemente consideramos que el trabajo que tenemos, aunque consideramos que pagamos muchos impuestos, pero bueno, es lo que hay y es lo que hay que pagar. Te lo digo este año que estamos terminando el trimestre y
hay que hacer bueno, claro. Pues acopio de todas las facturas, claro. Es una fecha complicada, si es que vamos a pensar en positivo, en que, bueno, pues las autoridades se pongan manos a la obra y eviten este intrusismo para que sea un buen verano, porque por los datos, David, ahora que ya está terminando casi julio, supongo que va a ser un buen verano, ¿no?, para las agencias.
El verano está siendo bueno hasta ahora. Además, va a funcionar mucho la venta anticipada, con lo cual prácticamente casi toda la oficina, la venta de verano ya la tenemos hecha.
Pues ahí queda dicho, David. Un abrazo muy fuerte y feliz verano.
A vosotros, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Maite, por informarnos sobre todo de ese intrusismo laboral en el sector de las agencias de viaje. Ya lo saben, amigos, mucho ojo si ustedes están pensando en reservar algún tipo de desplazamiento. Tengan todo muy clarito y sobre todo acudan a lugares serios, homologados, en definitiva. 30 segundos para llegar a las 2. Que tengan un magnífico fin de semana. Si van a la playa, por favor, échense bronceador, porque luego no quiero quemaduras, que son muy molestas y además perjudiciales también para la piel. Les habló Pedro González. Ya saben que están ahora mismo escuchando Mediodía Cope, que les contamos todo lo que les interesa aquí, con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Gracias por estar acompañándonos desde la 1 de la tarde. Bienvenido si te incorporas a esta hora. Recibe el saludo de Ángel Correas. Enseguida vamos con el lío patrio que hoy sigue pasando por la corrupción en diferentes formatos y en diferentes colores. Hay mucho. Pero hoy en Bruselas el gobierno ha vuelto a llevarse un chasco. Otra vez y con esta van 7. El Parlamento Europeo ha vuelto a aplazar el debate para que el euskera, el catalán y el gallego se incluyan como lenguas oficiales en las instituciones de la Unión. Este empeño del gobierno no responde a una necesidad imperiosa de España. Responde a una necesidad imperiosa de Carles Puigdemont, porque es uno de los puntos del acuerdo que el PSOE firmó con Junts para que Pedro Sánchez accediera a la presidencia del gobierno. Con este asunto, el Ejecutivo de Sánchez tiene varios problemas si quiere cumplir con esta letra del pago del alquiler de Moncloa. El primero es que la decisión final no depende del gobierno. Para que el euskera, el gallego y el catalán sean oficiales en Europa, tendría que haber unanimidad de los 27 miembros, y ahora mismo varios países tienen dudas con este asunto, dudas legales y dudas financieras. El segundo es que las prisas que tienen en Moncloa para contentar a Puigdemont no son las prisas que tiene Europa, donde básicamente este asunto no es para nada algo prioritario. Un ejemplo claro es lo que ha dicho a la entrada de esa reunión el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel.
Realmente no es el momento adecuado. Entiendo completamente que para los españoles y el multilingüismo las tradiciones son muy importantes. Pero realmente no es el momento adecuado.
No es el momento. A mí todo esto la verdad es que me recuerda a la típica escena en la que un niño se emperra.